ya vamos a ver el último pasaje de Esther, capítulo 4. Y quisiera empezar, digamos, con una, solamente una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo es que usted responde a una regañada? ¿Cómo es que usted responde a la reprensión? ¿O cómo es que usted responde a la corrección? Es que a veces como que le duele, ¿verdad? A veces cuando alguien viene para decirnos algo en contra de lo que estamos haciendo o cómo somos, como que nuestra primera reacción es la soberbia, es como para decir, ¿y qué? Pero ¿cómo es que respondemos a esto? Porque por lo que hemos visto en el capítulo 4 de Esther, ¿saben? Mardoqueo acaba de majarle a Esther los dedos, pero duro. Mardoqueo le dice qué hacer. Mardoqueo le entera a ella de lo que está pasando. Amán, el enemigo de los judíos, sacó un edicto para matar a todo el pueblo judío en todo el reino de Medo-Persia. Entonces Mardoqueo, por supuesto, se contrista por eso, está afectado. Y Esther se da cuenta, entonces manda ese mensajero a Atac para ver, hey, ¿qué pasa, Mardoqueo? Mardoqueo le entera a ella de lo que está pasando. No, todos los judíos en todo el reino están condenados a muerte. Y luego, después de enterarle de eso, le encarga de ir al rey, vaya al rey y suplirle, interceder por el pueblo judío. ¿Y sabe lo que? Bueno, eso es lo que vimos los últimos dos domingos. Ella saca un montón de excusas. Ay, es que no me he lavado el pelo. Ay, que las uñas se ven horribles. Ah, es que si voy allá, él me mata. Saca un montón de excusas. No quiere hacerlo. Y yo digo, aún así, sus excusas, ¿sabes? Son válidas. Hey, nadie, es que todo el mundo sabe, si alguien va allá a la presencia del rey sin ser llamado, es solo hay una ley para él que muera, salvo que el rey como que le perdone. Y yo no he sido llamada en 30 días. Ella lo sabe. La excusa que ella saque es la verdad. Pero ¿qué hace Mardoqueo? Vea el versículo 13. Vea ese como... Él llega al grano rapidito, pero le da por la jupa duro y dice... Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Wow. Él no dice, ay, pero mi amor, vea, tal vez el rey con Bey, porque sabemos que Dios está cuidándola, entonces el rey le va a extender el cetro de oro y usted va a vivir. No, él dice, hey, si muere, ¿qué importa? Él dice, wow, lo que usted está pensando es muy egoísta. Lo que usted está pensando es salvarse su propia vida. Le da una regañada y dice en el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora, fíjense bien, entendemos que Mardoqueo es su primo. Mardoqueo es primo, es tío. ¿Es tío? ¿Cómo que? Usted me confundió con eso hace 6 meses y ahora todavía estoy confundido con eso. Son parientes cercanos. Entonces, a veces saben, bueno, a veces como que lo tomamos en ese contexto para decir, ah, no, él puede hablarle a ella porque es su anciano, es su pariente cercano, entonces ahí pueden hablar entre... No, ¿sabe? Ella es la reina. Ella es la reina, reina de Medo-Persia. Reina de 127 provincias. Ella es la reina. Y Mardoqueo está regañándole. Ella podría decir fácilmente con soberbia, ¿y quién es usted para hablarme así? Pero ¿sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace? Baja la cabeza y con humildad se rinde. Se somete. Véalo en el versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¡Qué bueno! una buena regañada, y luego ella dice, ok, está bien. ¿Sabe? Eso es lo que deberíamos recibir las regañadas. Y eso es como debemos responder a las predicaciones de la Biblia, a las lecturas de la Biblia, a nuestros tiempos a solas. Cuando hay algo, cuando es alguien o cuando es Dios mismo a través de la palabra de Dios, cuando hay alguien que nos reprende, cuando nos regaña, cuando nos corrige, debemos analizarlo, no responder así como todos soberbios, pero responder con humildad, analizar lo que dice y someternos a la voluntad de Dios. No es siempre que la gente nos da consejo bíblico, como Mardoqueo está hablando a Esther, le da pero consejo bíblico. Pero aun si no es bíblico, ¿sabe qué perdemos cuando no respondemos con soberbia? ¿Qué perdemos cuando respondemos como Esther? Esto es lo que queremos ver esta mañana. Queremos ver que cuando Esther se rinde a Mardoqueo, a la voluntad de Dios, cuando ella responde con humildad y sumisión, ella tiene todo el respaldo de Dios, porque sabe, después de este capítulo, ya no vemos problemas con Esther. Ya vemos el plan de Dios desarrollándose un paso más. Llegamos al capítulo 5 y es un paso más, capítulo 6 un paso más, y es por esto, porque cuando ella se rinde, Mardoqueo no tiene que encargarse de ella. Él puede ya ir un paso más y encargarse de Asuero. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Entonces veamos esto en el versículo 15. Primero vemos que ella se somete a Mardoqueo. Y en su ayuno, vea, esta es su preparación. Ella sí, claro, es que está formulando un plan en su cabeza. Ella quiere ir a ver al rey, pero quiere prepararse primero antes de ir allá. Entonces ella le pide a Mardoqueo que reúna a todos los judíos para que ayunen por ella, y ella va a hacer lo mismo con las doncellas suyas, y van a ayunar, ¿ok? Van a ayunar. Ahora, esto, 3 días, 3 noches, es que deberíamos ver allá como un cuadro de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando usted ve esto en la Biblia, tercer día o 3 días, 3 noches, porque Cristo pasó 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces ella dice, no, yo voy a privarme de comida, de bebida, por 3 días y 3 noches, y luego después de esto, yo voy al rey. Es una preparación. Para nosotros es un cuadro de prepararnos en el poder de Cristo Jesús. Es un cuadro de prepararnos en el poder de la vida de Él y no en nosotros. Es privarnos a nosotros de nuestras comodidades para estar listos para meternos en el plan de Dios. ¿Sabe? El ayuno, esto de la privación de comida y bebida, el ayuno, que obviamente yo no practico. El ayuno, que sabe, cuando estaba haciendo este estudio, si a veces me topo con términos o conceptos que no entiendo en la Biblia, entonces saco un estudio. Entonces yo como que, al llegar a este capítulo se menciona el ayuno 2 veces. Entonces yo como, ¿qué es esa cosa del ayuno? Y que deberíamos ayunar, y ojalá que no. Entonces entonces yo saqué todo un estudio del ayuno en la Biblia, y ya lo tengo bien, bien desarrollado. Entonces puedo escribirlo en un libro, y ustedes deben comprarlo. Eso de abstenerse, porque eso es el ayuno. Ella pide, no, 5 comidas, 5 medidas, 3 noches. Es como abstenerse de algo que la gente quiere. Porque ¿quién no quiere comida? Porque por supuesto, después de hartarse o algo así con pizza, y usted dice, no, ni un trago más, o ni un nada. Pero, hey, ¿quién no quiere comida? Okay, yo me imagino que en ese momento todos, hey, un helado le caería lo más bien. ¿Verdad? Hey, entonces, ¿quién no quiere comida? Pero privarse de eso 3 días y 3 noches es un cuadro para nosotros de cómo nosotros podemos prepararnos para meternos en el plan de Dios. Si usted quiere, okay, reconocer que sí, tenemos esto de la contaminación del espíritu, todas las malas actitudes que vimos en los últimos domingos, y también los valores equivocados, la indiferencia, el egoísmo, la cobardía, falta de fe, esas cosas, y usted dice, no, yo quiero seguir un paso. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que prepararse primero. Y prepararse primero no es ayunar. Todos dicen, amén. Pero no es ayunar. ¿Sabe qué es? es estar dispuesto a incomodarse un poco. Es estar dispuesto a privarse un poco de su comodidad. Es estar dispuesto a abstenerse de cosas que para usted sería un gozo o aún tal vez una necesidad. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Es que vivir para la causa de Cristo, vivir en el poder de Cristo, vivir en el centro de la voluntad de Dios, requiere un poco de sacrificio. Requiere que usted se abstenga de ciertas cosas. Y usted dice, ah, sí, yo lo sabía, que el cristianismo siempre es no, y no, y no, y no, y no. No, no es cierto. ¿Sabe? El cristianismo es un proceso de reemplazo. No es simplemente decirle que no debe hacer una cosa, es reemplazar esa cosa con algo mejor. ¿Ok? Como por ejemplo, como estamos nosotros en el discipulado desarrollando ese hábito de tiempo a solas. Hey, muchos de ustedes ya están haciéndolo en la mañana, en la madrugada. Alguien me dijo esta semana que se levanta a las 4 de la madrugada para hacer el devocional. Entonces me ganó porque yo me levanto a las 4:20. Entonces ya no puedo soportar eso. Ya voy a tener que levantarme a las 3:55. Pero es que está privándose de sueño para tener un tiempito con el Señor. Eso es lo que quiero decir. No es que usted tiene que levantarse. No, es que usted debería pasar un tiempo a solas con Dios. Y el mejor tiempo para hacerlo es en la madrugada, en la mañana, antes de ir al drete. Entonces, tiene que privarse un poco, tiene que abstenerse un poco de un poquitillo de sueño. ¿Ok? De un poquitillo de sueño. Es esto, estar dispuesto. Vea Colosenses, ahí en el boletín, Colosenses 3, del 1 al 4. Porque así es como podemos hacerlo, así es como podemos lograr una actitud así, así es como podemos lograr esta disposición de corazón, de preparación a nosotros, como vemos en Esther. Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y todos los cristianos ya hemos resucitado con Cristo, ¿ok? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ve? No es tanto una cosa de que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Es poner la mira en las cosas de arriba. Y cuando yo digo, es que yo no puedo gozarme de eso. ¿Me entiende? Hay muchas cosas que yo podría tener si todavía estuviera trabajando en los Estados Unidos. ¿Me entiende? Pero ahora no las tengo. Entonces es igual con todos nosotros. Es que yo podría dormirme un poco más si no fuera por el tiempo a solas. Pero cuando yo como que, cuando eso me molesta de que tengo que levantarme para hacer el tiempo a solas, ¿dónde tengo la mira? En las cosas de aquí. Entonces la respuesta es no, poner la mira en las cosas de arriba. No es que, ay, qué pereza, tengo que levantarme. No, es ahora, pero qué bueno, yo puedo levantarme, meterme en la Biblia, aprender algo de Dios, meterme en la Biblia, leerla y marcarla, aprender algo nuevo, escuchar la voz de Dios a través de las páginas de esta Biblia, llenar mi diario de tiempo a solas, compartirlo con Willy, con Gerson o con Coqui y los demás, entre semana, ¿me entiendes? Es algo riquísimo. Es algo riquísimo. Entonces yo digo, el pequeño sacrificio, dispuesto a hacer un pequeño sacrificio, abstenerme de un poquitillo de sueño, abstenerme de arguillo para tener la riqueza que tengo en Cristo Jesús, es por supuesto, obvio, es fácil. Y esto es lo que Esther nos muestra, que ella dice, no, ayunen por mí, y yo voy a ayunar y las doncellas mías también. Entonces todos, que se abstengan. Y eso es lo que tenemos que estar, pero dispuestos a hacer. Abstenernos un poco, incomodarnos un poco, para prepararnos para el plan de Dios. Es un poco de incomodidad, pero es que la respuesta de Dios es increíble. Con esa preparación, ella saca su plan. Y es la última frase ahí en el versículo 16. Ella dice en el 16, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa,
ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y dice, y entonces. Ve esa frase, y entonces. Y entonces, después de la preparación, ya viene el plan. Pero si no está preparado, si no está dispuesto a abstenerse un poco, meterse en el plan de Dios, no va a funcionar. Y entonces dice, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces saca su plan, dice, entraré a ver al rey, y nosotros sabemos, porque todo el estudio que hemos llevado de este capítulo, eso es lo que Mardoqueo ha querido. Ay, vaya, hable con el rey, no a nada más, es algo tan fácil, vaya, hable con el rey. Y ella saca un montón de excusas, y ella por fin dice, entraré a ver el rey. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ella recibió con humildad la regañada, la reprensión y la corrección de Mardoqueo. Deja de resistir, se somete, se rinde, y ahora dice, yo voy a seguir su voluntad. Sigue a Mardoqueo. Sigue lo que él quiere decir. Ella ya está valorando las vidas de los demás más que la suya. Eso es lo que queremos llegar, a dónde queremos llegar. Eso es lo que queremos desarrollar en nuestros corazones. De que yo, ¿saben? Es Juan 12. Juan 12, ahí en el boletín, Juan 12, lo que Cristo dice, enseñando, por supuesto, acerca de su propia vida y muerte, pero dándonos a nosotros el ejemplo que Él espera que sigamos. Juan 12, 24 y 25, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que, véalo, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Es lo opuesto de lo que uno dice, no. Hey, lo que vale más es cuidarse el trasero. Ay, tiene que cuidarse de sí mismo, si no alguien le mete un puñaletazo allá. Y usted dice, bueno, eso, ¿sabe? Eso es lo que pasó a Cristo Jesús. Aunque no se lo metieron ahí por la espalda, se lo metieron en las manos y en los pies, y luego lo levantaron frente a todo el mundo desnudo para llevar nuestro pecado. Y alguien dice, pero qué injusticia. No, usted no entiende la injusticia que fue. Era el único hombre sin pecado, era Dios en la carne, y fue crucificado por nosotros. ¿Y sabe lo que Él hizo? Bajó la cabeza, lo tomó todo por mí y por usted. Injusticia. Entonces, Él nos dejó este ejemplo que seguir. Esto es exactamente lo que espera de nosotros. El que pierde su vida por los demás es el que realmente la encuentra. Es cuando ella dice esto, si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Usted dice, ay, pero si yo me meto en el plan, si yo me meto en la voluntad de Dios, es que tal vez eso me pase, o tal vez aquello me pase. Sí, es verdad, claro. Todo le puede pasar. ¿Y qué? Si está viviendo en la pura voluntad de Dios, en el centro de esa voluntad, ¿y qué? ¿Qué importa? Si usted perece, ¿qué importa? Que perezca. Está bien, porque Dios nos lo está cuidando. Vea, hay dos cosas. Podemos llegar a esto, llegar a un corazón así, llegar a realmente decir lo que ella dice, si entendemos dos cosas. Si entendemos dos cosas y si las aceptamos. Primera cosa. En Cristo lo tenemos todo y no lo podemos perder. ¿Ok? En Cristo, usted, cristiano, si es cristiano, lo tiene todo ya y no lo puede perder. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vea lo que dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, esta frase que dice, vosotros estáis completos en Él, ¿sabe lo que dice en el griego original? Dice, estáis completos en Él. No puede ser más claro. Ok, cristiano, entonces, cristiano, dígame, ¿qué le falta a usted
¿Qué le falta? Es que me imagino que algunos de ustedes que ya llevan más de un año conmigo ya están cansados de oír este pasaje. Este con el siguiente. El siguiente va mano en mano. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, o Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en el pasado, en un momento dado, nos bendijo con casi toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es eso lo que dice la Biblia. Dice con toda bendición espiritual. ¿Por qué está esperando otra bendición? Es que, si siempre lo cuento, es que a mí me gusta cuando la gente dice, ay, que Dios te bendiga. ¿Cómo? No, ya lo hizo. No, ya tengo toda bendición espiritual. ¿Entiende? San Gregorio. ¿Cómo suena eso? Yo soy un santo. Que Carlos me estaba contando eso de que van a canonizar a alguien, ese papa, no sé qué, y san no sé qué. Y él me dijo, ¿y nosotros? Ya somos santos, entonces, San Carlos. Y San Gregory. Yo creo que ustedes deben ya llamarme eso, y no San Goyo. San Goyito. No, es que lo tenemos todo. Yo lo puedo decir mil veces, y yo lo voy a decir mil veces, ya creo que lo he dicho mil veces. Usted lo tiene todo en Cristo Jesús. ¿Qué le falta? 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 ¡Nada le falta! ¿Ok? Tal vez un helado en este momento, pero eso viene luego. ¿Ok? Nada le falta en Cristo Jesús, lo tiene todo. Entonces, métase en la voluntad de Dios, Él lo va a cuidar porque ya le dio todo lo que tenía. ¿Qué le falta? Es que a mí me gusta hablar con esa gente que siempre está esperando la segunda bendición de Dios. Y yo digo, ¿segunda bendición? Pero jefe, lo tiene todo. ¿Qué hay de segunda bendición? Si Dios ya le dio todo, ¿qué hay de una segunda bendición? ¡No hay! Ya lo tengo todo. El problema es que no experimento todo, todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque ando tras Amán. Y no tras Mardoqueo, que quiere decir que ando en la carne demasiado y no en el Espíritu. Si usted quiere experimentar la plenitud de Cristo Jesús, ande conforme a lo que dice la Biblia, ande con el Espíritu Santo. Sencillo, sencillo, para experimentar toda la bendición que tiene Dios. Y además de todo eso, ¿sabe? Esas son dos cosas que tenemos que entender y aceptar si queremos llegar a donde Esther llega, como para meternos en la voluntad de Dios, pase lo que pase. ¿Sabe? En esto de la primera cosa, que de entender que lo tenemos todo en Cristo Jesús, ¿sabe? Usted lo tiene todo, no lo puede perder. Vea, el último versículo allá en el boletín, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es el que comenzó la buena obra en nosotros? Dios, vea lo que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó la obra, Dios va a perfeccionar la obra. ¿Qué es lo que usted teme? ¿Qué es lo que usted teme? Ay, pero no quiero arriesgarme. Ni, ¿por qué no? ¿Por qué no? Usted debería, pero ser como de esos de deportes extremos, ¿me entiende? Como esa película de Triple X cuando ese bicho se lanza por el puente en el carro. ¿Quién vio esa película? Ok, de los que vieron esa película, cuando él se tira por el puente en ese pero era un Corvette, ¿me entiende? Un carro. Y ¡juá! Y pone esa musiquilla como ¡guau, guau! Y usted dice, ¿quién no quería pararse para gritar? Y digo, ¡woo! ¿Me entiende? Yo quiero hacer eso. Hey, ¿podemos hacer esto en la vida espiritual? ¿Podemos hacer esto en nuestro cristianismo? ¿Podemos hacer eso en esta iglesia? ¿Sabe por qué no quiere tirarse a una nueva obra? Porque no quiere tirarse en el discipulado, porque no quiere soñar un poco para decir, ¿qué puedo hacer para el Señor? Este jueves, ¿saben? Yo tengo una reunión con unos jóvenes. Y son jóvenes. ¿Y saben lo que vamos a hablar? Vamos a hablar del deseo de ellos de ir a otro lugar y ministrar a alguna gente enseñándole la Biblia. ¿Nació de ellos? ¿Ellos lo van a llevar a cabo? Es de ellos. Esto es lo que buscamos. Esto es lo que busco. Esto es lo que Dios quiere. Porque estaba hablando con Will ayer. Y sabe, Pablo, nuestro apóstol, y a veces como que pensamos, ah, el apóstol Pablo, como San Pablo, ¿ok? Y pensamos como, es grande, claro. Pero, ¿sabe? Él empezó el cristianismo. Dios lo usó a él para levantar la iglesia entre los gentiles. Esta iglesia existe por el trabajo de él. En mi enseñanza y el curso de historia de la iglesia, yo trazo nuestra herencia de acá hasta las iglesias que Pablo empezó en Asia Menor. Se puede hacer, ¿sabe? Entonces uno dice, pero San Pablo el Grande, él lo hizo todo a través de tres viajes misioneros. Tres. Y vemos que, claro, Dios lo inició en Hechos capítulo 13, pero no fue como una idea de alguien, de nadie más. Es como que un día en la iglesia de Antioquía, Pablo está enseñando allá, todo está pura vida, y Pablo dice, ah, bueno, yo siento un llamado para ir a otro lugar para predicar el Evangelio. Ok, váyase, lo envían. Y no saben qué hacer, a dónde llegar. Entonces llegan a Chipre, porque él que iba con él, creo que fue Silas, llegan a Chipre porque Silas tiene amigos allá o una familia allá. Entonces yo digo, ¿dónde tenemos los contactos nosotros? ¿Dónde tiene usted familia? Ustedes que tienen amigos o ya compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿cuántos de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros, le han dicho, ay, mae, ojalá que tuviéramos algo así en nuestra ciudad? Ah, porque no va usted para hacerlo. Sí, no sé cómo hacerlo. Métase en el discipulado con nosotros. Entrenamiento en la Biblia, entrenamiento en su andar con Cristo, crecer, madurar. Yo le doy el entrenamiento, la dirección, aún el material. Usted dice, ay, pero no sé qué enseñar. Es que sobra el material didáctico en esta iglesia. ¿Entiende? Vaya, enseñe, hagámoslo. Esto es lo que queremos. ¿Qué hay que usted tiene que puede perder? No puede perder nada. Puede arriesgarse todo lo que tiene y no lo puede perder. Porque Dios comenzó la obra en usted y Dios es el que la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Esa es la primera cosa que queremos, que deberíamos y tenemos que entender si realmente queremos llegar a donde Esther está ahora. No, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Si muero, que muera. La segunda cosa que tenemos que entender es que usted nunca jamás va a hacer nada para Dios si usted no entiende todo lo que Dios puede hacer con una persona. ¡Una persona! Piensa lo que está pasando aquí en Esther. Piensa lo que estamos viendo. ¿Cuántos judíos hay en el reino de Medo-Persia? Otra vez, 127 provincias que se extienden desde la India hasta África. Estamos hablando de miles y miles y miles de vidas. ¿Y sabe? El instrumento que Dios usa para rescatar las miles de vidas que hay en este tiempo es una joven insignificante. Una joven judía bonita, una joven judía temerosa, a veces un poco cobarde, a veces un poco pusilánime, a veces le falta fe, pero sabe, ya consagrada a la misión de Dios. Todo lo que hemos visto en Esther, yo creo que lo hemos visto también en nosotros mismos. A usted le falta fe, a mí me falta fe, yo soy un apático y usted también. Hay una indiferencia en mí que no me gusta, quiero limpiarme de esa contaminación de espíritu y yo creo que en usted también. Pero sabe, no es una excusa. Eso no es, que no es nada como para decir, ay, que Dios no puede usarme a mí. Mentiras. Siga creyendo eso y usted seguirá no haciendo nada para Dios. ¿Sabe? No importa el vaso. El vaso puede ser de oro, el vaso puede ser de plata,
El vaso puede ser de madera o de barro. Si está limpio y apartado para el uso de Dios, Dios lo usará. ¿Entiende? Dios puede hacer más con una persona consagrada, sometida, rendida a su voluntad, que con 10,000 apáticos. Es algo que siempre hemos visto. Deme un puñado de hombres, de mujeres que realmente quieren hacer algo para Dios y cambiaremos esta ciudad. Y luego tocaremos ciudades en este país y luego vamos a ver que Dios levanta a alguien para ir a otro país. Es que una persona puede hacer una diferencia real. Una persona. Dios va a usar a una joven, temerosa, pusilánime para rescatar miles y miles y miles de vidas. Solo es una cuestión de que tiene que consagrarse. Dos cosas. Entender que usted lo tiene todo, no puede perderlo. Entender también que todo lo que Dios puede hacer con solo una persona. Y entender que usted puede hacer una diferencia real en este mundo. Usted. Pero ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Usted dice, yo entiendo esto. Yo entiendo todo lo que tengo en Cristo Jesús. Yo entiendo que, eso de que Dios puede hacer mucho conmigo. Pero usted tiene que moverse de esa como que realidad virtual de planes y sueños y visiones a la acción. Tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Esto de que, ay, mae, un día de estos. Sí, claro, un día de estos. Es como el mecánico allá en el taller con mi carro. Sí, mañana. Mañana me lo tengo. Mañana. Mañana no llega. Tampoco mi carro. Es eso de que, no, un día de estos. No, un día de estos no llega. Un día de estos es un sueño de pipa. ¿Me entiende? Un día de estos no llega. Hoy es el día. Vea, piense en esto. Pensar, soñar, escribir un montón de planes y proyectos no es acción. Haga planes. Vea, yo soy uno para hacer planes. Ustedes que me conocen saben. Yo soy bueno para sacar planes y para proyectos y todo. Escribir un montón de eso. Está bien. Piénselo bien. Pero entienda esto. Dios no nos recompensa por lo que pensamos. Dios no nos recompensa por lo que creemos. Ay, pero yo tengo la sana doctrina. Dios no nos recompensa por los planes que ponemos en papel. Dios nos recompensa por lo que hacemos. ¿Me escucharon o están ya como ebrios por el calor? Dios nos recompensa por lo que hacemos. Sueñe tanto que quiera. Sáqueme los planes, pero para cambiar el mundo. Y siga sentado, no haciendo nada. Y yo le aseguro que le va a ir muy mal en el tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo, saque los pasajes. Los pasajes dicen que Él nos recompensa por lo que hemos hecho. No por lo que hemos creído, ni pensado, ni planificado. Es por lo que hemos hecho. Algunos de ustedes están listos para este paso. No todos. Algunos de ustedes deberían meterse un poco más en el discipulado. Algunos de ustedes, sigan ese camino. Pero varios de ustedes ya están listos para meterse. Varios de ustedes ya están listos para decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hacer algo. Esther decide someterse a Dios, someterse a la voluntad, dejar los resultados con Él, porque dice, si perezco, que perezca. Y cuando ella hace eso, vea lo que vemos en el 17. Mardoqueo ya puede seguir con su plan. Pero vea lo que dice, porque es algo un poco raro. Entonces Mardoqueo hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ahora usted dice, ahora espere. Porque en este versículo, ¿sabe lo que vemos? Mardoqueo está mandando a Esther a través de todo el capítulo. Inmediatamente cuando Esther baja la cabeza y dice, y se rinde y dice, ok, me someto, yo lo hago. Mardoqueo va para hacer lo que ella dice. ¿Cuántas veces ha orado usted y no ha visto una contestación a sus oraciones? Es como que eso me molesta.
A veces es como que, hey, Dios, ¿me escucha? Porque le he pedido esto, no solamente 3 veces, pero 3,000 veces. ¿Y qué? Hay un problema. ¿Me he rendido, me he sometido a la voluntad de Dios? Porque hasta entonces no vemos a Mardoqueo haciendo lo que Esther dice. Vemos a Mardoqueo regañándole. Pero inmediatamente cuando ella se rinde, cuando ella se somete, cuando ella dice, ok, voy a hacer lo que usted dice, Mardoqueo empieza a servirle a ella. Piénselo, el cuadro, Mardoqueo es nuestro cuadro del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros ya nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿saben? Tenemos a Dios a nuestro par para suplirnos nuestras necesidades, para hacer lo que le decimos. Porque si estamos en la voluntad de Dios, si estamos sometidos, no vamos a estar pidiendo Mercedes, un BMW, una casa más grande, una novia más bonita. No, lo que vamos a estar pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Eso es pedir en el nombre de Cristo Jesús. Es que a veces la gente cree que orar en el nombre de Cristo Jesús es eso, de poner eso como que al final de la oración, y la oración no es válida si usted no dice en el nombre de Cristo Jesús servido. No, orar en el nombre de Cristo Jesús es orar conforme a su voluntad, es pedir lo que Él pediría en su lugar. Solo cuando usted está rendido, solo cuando usted está sometido a la voluntad de Dios, puede hacer esto. Pero cuando hacemos esto, tenemos a Dios a la par, Mardoqueo va para hacer lo que necesitamos, lo que mandamos. Esto es lo que quiero ver, porque el Espíritu Santo está aquí para llevar a cabo una misión, para cumplir con esa misión de rescate, de rescatar vidas. Y no solamente estamos hablando de como vidas físicas, como en Esther, estamos hablando de vidas eternas. Gente que está muriendo y yéndose al infierno. Gente que no tiene esperanza. Gente que no tiene la esperanza de algo mejor de este mundo. ¡Nada! Pero cuando nos sometemos a eso y nos decimos, no, yo quiero actuar, yo quiero meterme, yo quiero hacer, yo quiero someterme a la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo correcto, bajamos la cabeza y nos sometemos. El Espíritu Santo está listo. Él dice, ya, ahora sí podemos trabajar. Ahora sí podemos trabajar. Es que hemos visto esto como varias veces en este ministerio. Una vez fue con la casa que construimos para Aravena. Cuando hablamos de eso, fue obvio lo que Dios quería hacer. En ese momento, hey, yo no sé si me arriesgaría a hacerlo otra vez porque fue tan grande. Pero en el momento fue algo tan, hey, hagámoslo. Entonces lo hicimos y fue increíble ver la provisión de Dios. Construimos una casa entera para esa señora. Y yo creo que la iglesia puso como, no sé, 100, 300, 1000 colones, un poquitillo allá, pero todo lo demás, miles de dólares, Dios proveyó. Es esto. Mardoqueo va para hacer lo que ella manda. Qué bueno tener a Dios a nuestro par para ayudarnos. Esther entonces ya decidió meterse en el plan de Dios. Recibió la regañada, recibió la reprensión y la corrección y dice, ok, ya quiero estar en el plan para rescatar vidas. Ella se somete, Mardoqueo ya puede ir un paso más en el plan. ¿Qué tal usted? Hey, yo no soy tan bruto como parezco, ok, sé que parezco un poco bruto, pero no soy tanto ahí tan, ¿me entiende? Yo sé que Dios ha usado este capítulo para hablarle a usted. Porque Dios usó este capítulo y este estudio de hacer para hablarme a mí. Yo tengo problemas. Él me está regañando. ¿Okay? Aún esta semana me ha dado una regañada a través de esto. ¡Qué bueno! Yo quiero recibirlo, bajar la cabeza y someterme y decir, ok, está bien, me rindo. ¿Qué tal usted? ¿Cómo responde usted a lo que Dios le está dando en este libro, en este estudio? ¿Está rendido a la voluntad de Dios? ¿Está sometido a la voluntad de Dios? ¿Quiere vivir en la voluntad de Dios? ¿O quiere seguir en una vida como para usted, por usted y solo usted? ¿Qué tal usted? Porque tenemos una misión, ¿sabe? Tenemos una misión de rescatar vidas. Oremos.